COPE Catalunya i Andorra.
Conservas Dani, 53 años en familia. Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5362. Hoy día de los Santos Inocentes. Les adelanto que no voy a hacer ninguna inocentada, ni voy a decir ningún fichaje, ni que Chen va a vender el club, ni cosas de estas, ni que Dani va a volver a ser presidente del Español. No, no lo voy a hacer, porque creo que las cosas no están para muchas bromas, sinceramente. Posiblemente si el equipo estuviera bien, si el equipo fuera, bueno, pues de una manera, ya estuviéramos en primera división, que sería otra historia, o estuviéramos líderes como hace cuatro temporadas, bueno, tres temporadas con Vicente Moreno, con 45 puntos, pues habría la, digamos, la ilusión, entre comillas, de hacer una broma o hacer una inocentada, pero una buena inocentada. Pero ahora a mí, entre que estoy recién operado hace una semana y que las cosas no están, repito, para tirar cohetes, pues no me hace ninguna gracia. Es la verdad, no les voy a engañar. Algunos dirán, hombre, qué poca gracia o qué poco sentido del humor. Ya, pero es que son tan manidas las bromas, las inocentadas en un día de hoy, que para mí la mayor inocentada es estar en segunda división. Eso sí que es una inocentada que estamos viviendo desde hace meses. Un año 2023 lamentable y penoso del Real Club Deportivo Español. Yo no voy a hablar de la vida de cada uno, si uno es más feliz o no es más feliz, si uno está contento o no estoy contento, o no está contento, no lo sé. Pero lo importante, repito, es el equipo, el club, la afición. Y hoy, pues, que tenemos además la tertulia de senadores, la tertulia de los socios más veteranos, la última del año, pues no sé si ellos qué pensarán, que si les gustaría una inocentada, que esa inocentada fuera una realidad. Bueno, por supuesto, la mejor de todas sería que Chen vende el club. Y otra inocentada es que al final el Español presentó un recurso en la justicia ordinaria y la justicia ordinaria nos ha dado la razón y nos devuelve a primera división. Eso sería ya la releche. Que un tribunal de Madrid dice, señores, el Español tiene que volver a primera división y tiene que jugar los 19 partidos que le quedan de primera división en toda la liga. Sería increíble. Increíble. Pero bueno, miren, hasta me da la opción de hacer una. De hacerlo, miren. Sería brutal. Y lo voy a poner, miren por dónde. Me va a hacer gracia el hacer una inocentada de ese tipo. Hablaremos también de Diego López, que hoy ha decidido retirarse, aunque nosotros ya desde hace un año les dijimos que la idea de Diego López era retirarse. Después de, bueno, un año, no, menos de un año, cuando dejó el Rayo Vallecano. Tenemos una entrevista pendiente con Diego López, pero, bueno, hoy he hablado con él y, en principio, si no pasa nada, la vamos a tener, esa entrevista con Diego. Pero tampoco les puedo decir el cuándo, ni si será en radio o será en el Twitch de Tiempo de Español. Si es en el Twitch, luego, por supuesto, la pondremos en directo. Las 6:05, hacemos una pausa en el control de sonido, nuestro compañero Sergio López. Hoy, programa 5362, desde el estudio de Gracia, en el estudio de COPE Barcelona están los tres senadores, que luego saludaré, Vicenç Palomar, Emilio Garrido y José Luis Cambra. La pausa, nos tomamos una estrella y les hablo un poquito del adiós de Diego López.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hoy a la salud de Diego López, después de su retirada, 42 años, 6 temporadas en el Real Club Deportivo Español. Llegó con el Faraón, 213 partidos la pasada temporada. Domingo Gatoira decidió no renovarle, al igual que supongo que Mao y Chen. Y decidieron fichar, entre otros, a Lecom y a Álvaro Fernández. Esta es la historia de un triste final para un jugador que un año más posiblemente lo merecía, no sé si como titular, pero para fichar lo que fichamos, Diego tenía que haber seguido siendo el portero del Real Club Deportivo Español. A la salud de los 213 partidos que Diego ha jugado como portero, ha estado como portero en el Real Club Deportivo Español, su compromiso, su lucha, su trabajo y el amor a los colores del Español merecen esta primera estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, quiero saludar primero a los senadores que ya están en los estudios. A Vicenç Palomar. Vicenç, buena tarde, buenas tardes.
Hola, Javier, buena tarde. ¿Cómo estás?
Pues aquí convaleciente aún, pero bien.
Bien, bueno, pues vale, me alegro. A la próxima ya nos veremos.
Sí, el año que viene.
El año que viene.
Seguro, vale. Seguro. También está, no sé por orden, si está, creo que José Luis Cambra.
Hola, Javier, buenas tardes.
¿El orden es ese?
Sí, sí, sí. Bueno,
más o menos.
Sí, sí, estamos aquí como si fuera un quesito. Como si fuera un quesito, aquí estamos.
Por y donde os sentáis siempre, sí, más o menos, sí, es así, menos, ¿no?
Sí, bueno, sí.
Y por último, Emilio Garrido. Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿qué tal?
Antes de nada, desearte que tengas una pronta y rápida y buena recuperación y que también podamos vernos por aquí. Yo estoy en tu silla, de momento.
No sé. ¡Oh! ¡Alguien ocupa mi lugar!
Sé. Sí, sí, yo estoy en tu silla y yo soy el que dirijo el programa.
Muy bien, muy bien.
Bueno, venga.
Bueno, a ver, no sé si estáis de acuerdo, ¿no?, con el tema de la inocentada o no. ¿Qué os gustaría? Que dijerais, voy a hacer una inocentada, pero que sea verdad.
Yo, sinceramente, las inocentadas no me caen nada bien. Y el momento del club, creo sinceramente que no es para hacer muchas inocentadas. La gente en general estamos bastante alicaídos en el tema del club y más preferiríamos alguna noticia que fuera positiva, que hace ya mucho tiempo que no tenemos ninguna, y eso sí que sería una buena cosa. Pero inocentada, sinceramente, no, porque para decirlas pues la tendrías que decir muy gorda y prefiero... Mira, la realidad es la que manda, Javier.
Pues, bueno, yo continuando, yo creo Y a mí no me importan las inocentadas. Yo de pequeñito, de jovencito, era un poquito gamberro y me gustaban las inocentadas. Pero ahora, en estos momentos, yo creo que los socios no estamos para inocentadas. Bastante inocentada si no fuera realidad, el club como está, en manos de quien está. Esto sí que es una inocentada, que desgraciadamente es la pura realidad. Ver a las personas que nos dirigen, esto sí que causa escarnio y es sangrante. Pero hay inocentadas, yo creo que ahora no estamos para ello.
Emilio.
Bueno, yo mi inocentada sería: el Español va a seguir en segunda división durante 5 años porque no puede afrontar sus deudas con los jugadores que cobran demasiado para lo poco que juegan. Se declaran en boicot, iremos en descenso y nos quedaremos en segunda división. ¿Qué te parece?
Bueno, no gustaría más la que estoy poniendo, que un tribunal de Madrid ha decidido que el Español vuelva a primera división. Bueno. Que la Liga no puede recurrir y debe admitir al club de manera inmediata después del partido contra el Valencia y el arbitraje contra el Atlético y el arbitraje en Valencia. El Español debe jugar los 18 partidos.
¿Contra quién los va a jugar?
No, contra los equipos de primera.
Pero, uy. ¿Y cómo, cuándo? ¿En qué fecha? Si no tienen fechas de...
Y bueno, ya lo buscarían.
No serían 18, serían 19.
A ver, esto yo no desespero. Si después de 18 años el Obradoiro tuvo que reconstituirse en la Liga ACB, ¿por qué no puede ser algo así? Que estemos 18 años con la justicia
litigando
y después de pasar un montón de años digan: aceptamos que el Español vuelva a primera división.
Pero para eso el club lo tiene que tener muy claro, claro, muy firme,
ya, el club decidido a ir a por todas. El club no fue a por todas, el club se cagó, quitó los recursos y todo, y fijaros lo que ha pasado con el tema de Canales, por ejemplo.
Sí, sabemos cómo está.
Pero por eso hay que tener las ideas muy claras y desde el primer momento, y hasta ahora, pues a excepción de un programa nacional que incluso lo comentó y que el club no se movió hasta 48 horas después de que salió por un programa nacional, de que el Español es que ni se mueve, la justicia hace su faena y en el Español no se dan ni por enterados. Es muy difícil.
Es que con la presidencia, no sé, supongo que es la mentalidad china, es estar el que está allí está calladito. Y los que están aquí tapaditos, tirándose de la manta los cubra. Y así vamos. Me gusta mucho la expresión que el Pablo Tena, que cuando a veces nos reunimos dice: no, pues si este presidente, ¿no lo visteis en la reunión de la Junta? Si es un holograma, no existe. Pues esto yo creo que es igual.
Es inteligencia artificial.
Sí, algo así. Y los de aquí, pues claro, no hacer nada que a él lo pueda incomodar, y aquí nada, es un club que incluso parece, da la sensación de que se está transmitiendo como si estamos un año más en segunda, no, tampoco pasa nada, si no es igual, ya subiremos el año siguiente, no hay ningún objetivo, lo veo, hay una, y luego y la afición, el día del Burgos, la
bueno,
gente...
luego hablamos de la Liga.
Yo me refería a lo de la afición también.
Bueno, luego hablamos. Quiero hablar primero de Diego López.
Sí, sí.
Nos vamos a tomar un buen café, como siempre, con Cafés Novell, y empezamos la tertulia de senadores. Cada jueves nos tomamos un par de cafés, para empezar y para acabar también, con Cafés Novell, o un cortado, una infusión. Ya sabes que Cafés Novell es el mejor café del mundo, más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Recuerda que las cápsulas compostables de Cafés Novell no generan ningún residuo. Únete al sabor del mejor café, Cafés Novell. Cada vez que tomas un buen café de Cafés Novell, estás ayudando al planeta. Cafés Novell, el sabor más responsable. www.cafesnovell.com. Cafés Novell. Vamos a hablar estos primeros minutos. Recuerden que el equipo a las 6 de la tarde empezaba o acababa las vacaciones. Algunos decían: hombre, necesitamos un reset para olvidar no sé qué, lo que está pasando. Bueno, vamos a ver. Que el mercado de fichaje ya ha empezado, aunque es el día 1 oficialmente, pero ya ha empezado porque muchos equipos ya han empezado a fichar. Y que, entre otras cosas, y eso es importante también, quiero hablar de Diego López. No sé si alguno de vosotros, por orden, ¿Queréis glosar un poco la figura de Diego López? ¿Pensabais de verdad que se iba a retirar? ¿Creíais o alguno de los tres en algún momento hace ya un año dijo, ¿por qué no hemos renovado a Diego y hemos tenido que fichar a Lecom o Álvaro Fernández? Pregunto.
Sí, yo creo sinceramente que un año más se le podía haber dado por los 6 años que ha estado en el club y que ha sido de los jugadores también que se ha involucrado bastante. Pero ya acabó mal Kameni, que también fue un gran portero y creo que el final de Diego López, al menos yo me imaginaba ser el sucesor de Tommy Encono como entrenador de porteros para continuar en el club. No ha sido así, pero bueno, yo desde luego de Diego López guardo muy buen recuerdo porque ha sido un gran portero durante las 6 temporadas que estuvo en el Español.
Yo creo que en las últimas décadas ha sido el mejor portero que hemos tenido. Yo creo que desde la época que tuvimos a Tony y alguno más, después no han venido porteros. Sí, hombre, sí que tuvimos al Gorka, que también, pero bueno, la manera de irse del Gorka. Pero yo creo que lo que dejó mejor sabor de boca en el club y en la afición ha sido, de las últimas décadas, yo creo que ha sido Diego López. Y yo sí, en principio, yo creo que sí que tendría que ver, y visto, con lo que vino, con todo el disparate que se hizo el año pasado con los porteros.
Pero eso es muy fácil, José Luis, eso es muy fácil decirlo a pasado.
Sí, ya visto
pasado.
Yo
hace un año dije, creo que hay que fichar un portero y que Diego López esté, pero hay que fichar un portero. Y eso lo dije yo. Sí. Pero yo hubiera renovado a Diego López para ayudar. Y ojo, dije, si no fichamos a ningún portero, pues que sea Joan García. Es decir, que estén Diego y Joan García, que creo que hubiera estado bien. Que yo no pensaba es el disloque absoluto de Pancho Villa y sus secuaces con el tema Lecom y con el tema Álvaro Fernández, sinceramente.
Hombre, yo con la edad que tenía sí, me generaba dudas, ¿no? Un año más quizá, pero claro, luego claro que sí, es que ya es jugar con ventaja, ¿no? Pero luego visto, sí que vamos, Diego López hubiera sido titular, yo creo que al principio de liga hubiera sido titular a todas luces, pero bueno, las cosas fueron como fueron, ha sido uno de los disparates más que se han hecho en este club en el último tiempo con lo de los porteros, y yo pues tengo un grato recuerdo de Diego López, y aquí siempre será bienvenido porque se involucró y siempre ha defendido la camiseta, vamos, a muerte.
Yo, a ver, ahora desde la perspectiva del tiempo pasado, como decimos, siempre es fácil decir, yo hubiera tal. Yo pienso que uno de los temas importantes, que supongo uno de los obstáculos importantes en aquellas fechas, debía ser la ficha alta que
no,
tenía.
No, él estaba dispuesto a rebajarse la ficha.
Bueno, él estaba dispuesto, pero aún una rebaja importante sería uno de los jugadores que estaría, dijéramos, con una ficha más alta. Y yo pienso que quizá ese fue un tema que a lo mejor, pues si se hubiera hablado, pero de todas maneras también pensábamos, perdón, que en aquel momento...
¿Pero tú crees, Emilio, perdona, que con lo que nos gastamos con Lecom y con Álvaro Fernández no hubiéramos pagado la ficha de Diego López?
Sí, posiblemente pues sí, está. Claro que sí, pero por eso digo que en la perspectiva del tiempo muchas veces jugamos todos con ventaja. Es decir, yo hubiera, pero claro...
No, yo te digo lo que yo dije, hombre, el año pasado...
Que sí, y yo lo sé que tú lo dijiste, pero también algunos, podíamos pensar, es que se ha hecho muy mayor, es que quizá conviene una renovación en la portería también, pero bueno, ahora, vistas las cosas, se hizo lo que se hizo, si se hizo mal, pues a lo mejor hemos pagado las consecuencias de que la portería ha sido un auténtico, yo qué sé, siempre se ha ido por el pedregal en estos últimos años, no ha habido, no sé, es que incluso ahora, con Pacheco, no estamos seguros de que Pacheco sea el portero titular que necesita este equipo, pero bueno, si vuelve en algún cargo, como antes decíamos, la posibilidad de que sea entrenador de porteros, yo lo veo difícil, porque cada entrenador, mientras sea, tiene sus propios entrenadores y tiene su propio cuerpo técnico, pero en fin, agradecido evidentemente.
Yo te pregunto, Emilio, ¿tú lo hubieras renovado en aquel momento,
Posiblemente sí. Si hubiera habido...
Sin saber lo que iba a pasar.
Claro, hombre, sin saberlo es difícil hacerlo, Javier.
Hombre, yo hubiera renovado a Diego López un año, lo he dicho.
Bueno, pero en aquel momento,
sí, pero hubiera fichado a un portero, hubiera dicho, no, Diego López y Joan García, y me la juego así.
Ya, Bueno, quizá ahora Joan García tendría el puesto de titular si hubiera marchado hace 2 años. No sé. Yo hubiera renovado, posiblemente sí, pero jugamos con ventaja siempre.
No, por eso, no, por eso yo no quiero que juegues con ventaja. Quiero que digáis lo que en aquel momento lo que pensabais. No, no, ahora, claro, ahora es muy fácil decir, claro, con lo con el pastel que nos vendió Catoira y toda la historia.
Lo que pasa es que la elección de equipo, pasar del Español al Rayo Vallecano, yo creo que tampoco era una opción principal para Diego López. No sé, si él hubiera tenido, como digo, como principal el Español, un club como más histórico, con más posibilidades, etcétera, también a lo mejor él hubiera dicho me quiero quedar, y yo en ningún momento pienso que él dijo me quiero quedar.
No, yo sí, creo que él lo dijo, lo dijo.
Bueno, no lo recuerdo, pero bueno.
Sí, la cuestión es que pasó lo que pasó. Ya está, sí, claro. Y fue peor el remedio que la enfermedad, eso está claro, porque el show de la portería con el Laconte, el Álvaro, y el show que se monta, porque el Español ha sido tradicionalmente un equipo que ha tenido buenos porteros, y eso influye mucho a un portero que te da puntos, y es que los porteros que hemos tenido, incluso este año, lo que decías del Pacheco, nos ha quitado puntos. Yo no creo que haya...
También ha dado puntos.
Yo sí, no creo que haya dado muchos puntos, ¿eh?
Yo creo que ni ha dado muchos. Ha estado a un nivel medio.
Ha estado a un nivel medio, pero el día del Tenerife está clarísimo que es un fallo.
Y con el Burgos,
terrible,
creo que este...
Terrible.
Los tres goles son parables, ¿eh?
Por eso digo que llevamos una época ahora de porteros que no lo sé. El Joan García también no me transmite a mí en el momento actual, quizá viéndolo 2 partidos seguidos, me transmitirá un poco de confianza. Pero hasta ahora, con que no ha jugado, no...
Bueno, supongo que el día de Copa lo veremos de titular. Yo creo que este partido sí que... Joan García será el titular del partido de Copa.
¿Pero qué recordáis? Dime.
No, que perdona. Lo que pasa es que teniendo delante la defensa que tenemos, también hay que poner en tela de juicio la actuación de los porteros. Sea Pacheco o sea el que sea. Porque claro, con esta defensa tienes, yo que sé, a otro mejor portero, y no sé si también le temblarían las piernas.
Diego López ya tenía esta defensa, ¿eh? Bueno. Sí, estaba con Cabrera y también, ¿eh? O sea, que prácticamente estaban
y bajamos a segunda.
Estaban los mismos, ¿eh?
Y bajamos a segunda.
Exacto. Eso.
Bueno, a ver, ¿qué recuerdos tienes o qué te viene más a la cabeza, Vicenç, de Diego López?
Hombre, yo creo la sensación de tranquilidad, claro, de veteranía, de saber estar en la portería, transmitir a sus compañeros, ser, yo creo en ese aspecto, que era el líder de la defensa. Y posiblemente jugadores que se sienten respaldados por un buen portero juegan con mucha más solvencia y mucha más tranquilidad. Yo, a mí lo que me transmitía era eso, una sensación de seguridad que desde que se ha ido él no ha habido ningún portero que me la haya transmitido hasta el momento. Veremos a ver. Yo la verdad es que el Pacheco pensaba que iba a dar más resultado de lo que nos ha dado hasta ahora. Por lo que sea, porque no se compenetra bien con la defensa. Pero a mí, el Diego López, esa sensación de seguridad sí que me la daba. Yo no le recuerdo fallos muy flagrantes como han tenido otros porteros que han venido detrás de él. Habrá tenido sus fallos, lógicamente, como todos, pero sí. Que la seguridad que transmitía y el liderazgo que tenía delante de los defensas.
José Luis.
Sí, yo creo que aparte de lo que ha dicho Vicenç, que ser un portero que daba transmitía tranquilidad y además que era un líder dentro del vestuario, también se involucró mucho con el club. Siempre hacía fotos con la familia, vestidos con las zamarras blanquiazules, y daba una sensación de estar muy vinculado, ¿no? En esos 6 años al club, jugadores que a lo mejor han estado más tiempo y que han pasado de puntillas, y siempre pues no regaba una foto ni un autógrafo a nadie, y yo lo recordaré siempre como un jugador, más que portero, ya digo, como un jugador de que ha estado en nuestra plantilla con mucho cariño. Pero lo que principal yo creo que transmitía era tranquilidad a nuestra defensa, y esto era muy importante.
Además ejercía para mí de capitán.
Sí, es lo que te he dicho, dentro del vestuario ejercía de capitán con brazalete y sin brazalete, que esto también es muy importante.
Emilio.
Sí, yo coincido bastante, perdón, con ellos. Inseguridad por alto, Por arriba, Diego López precisamente no era uno de los que ofreciera más garantías, porque se ponía debajo el palo, debajo el larguero, y de verdad, cuando un balón iba por alto, siempre estábamos con el ay-lay, porque no sale, porque no despeja. Vamos, por lo menos yo recuerdo eso. Ahora, en cuanto al tema de que ejercía, claro, por veteranía, por los propios años, por los equipos que había pasado por equipos también superiores, o clubes superiores, y por lo tanto, era el jugador ese que transmitía seguridad, pues siempre digo, con él, agravante, digo, por arriba, recordemos que cada vez que había un córner, una falta por arriba, en fin, se quedaba un poco parado y por arriba siempre nos ofrecía cierta inseguridad. Por lo demás, pues bastante bien, una persona, un jugador que ha dejado esta huella, porque a veces piensas, bueno, ¿y aquel quién era? Y tal. Ha estado 5 años y ha cumplido con su cometido y por lo tanto ha agradecido en todo momento también.
Yo además pienso que él casi se hubiera quedado gratis en el Español, estoy convencido. No sé, a ver, lo de gratis siempre es un decir,
entre comillas,
¿no? Pero,
lo demás,
sí,
lo
sí,
de,
pero que él se hubiera quedado por poco dinero aquí en el Español, estoy convencidísimo, convencidísimo. Y yo tengo una entrevista pendiente con él, no sé cuándo me la va a querer dar, no sé si a través de la radio, a través del Twitch de Tiempo de Español, pero
sí, y pero Cuadro, sabe
perfectamente que llevamos un año con el tema de la entrevista con Diego López. Bueno, supongo que él lo dijo el otro día en un foro que hubo en Galicia, porque él está ahora en Galicia, y bueno, yo he hablado con él hoy, y vamos a ver cuándo podemos hablar con Diego.
Bueno, pues a ver si puede ser, pero ya te digo, una vez ya está retirado, yo creo que cualquier jugador que ya se retira, remover un poco en lo que pudo haber sido y no fue, también le resulta complicado. Porque...
Ya, pero yo creo que él también, a ver, yo necesitaría un poco explicar, si fuera Diego López, los momentos vividos en el Español,
sí,
tanto los buenos como los malos.
Sí,
es decir, que los malos no quiera entrar, porque se va. A ver, también es bonito saber cómo llega al club de la mano del faraón. En
sí,
un
pero una vez ya han marchado del club, no sé, tampoco quieren cargar demasiado contra directivas anteriores. ¿Por qué? Pues porque pienso que lo que intentan es mantener ese recuerdo que todos queremos tener del jugador que ha cumplido su misión, que ha ejercido capitán, que ha sido profesional, lo hemos visto dentro del campo, con implicación, tanto en primera como en segunda división, y por lo tanto, pues yo creo que más bien un poco despejan, ¿sabes? Cuando un jugador ya se ha retirado, alguien se ha retirado, más bien despejan balones. Quizá pues no, para no verse comprometidos con personas que hayan estado antes, en este caso con directores técnicos, directores deportivos, etcétera. El mundo de fútbol es una especie de, no sé, como coto cerrado, en la que todos se protegen, y pocas veces se oye algún jugador, algún entrenador, algún que eche y cargue y eche tierra o intente embarrar el pasado. ¿Por qué? Pues porque una vez retirado, y que no me vengan con pamplinas, pienso
sí,
yo.
Pero ahí tienes las declaraciones últimas de... del Sánchez Flores, que no...
Del faraón,
no,
del faraón.
Que no ha tirado tierra, sí, ni ha querido, sino que ha cargado, ha cargado bastante. Eso depende del temperamento de cada uno.
Pero está activo, cuidado, Sánchez Flores.
Diego López, en fin, se fue sin hacer ninguna de esto de protesta ni nada.
Se fue sin ruido.
Se fue sin ruido.
Fichó por el Rayo Vallecano, en aquel momento, la misma categoría o más categoría que el Español, porque estaba en primera. Es que, claro, nos tenemos que dar cuenta.
No. El Rayo estaba en primera como nosotros.
Bueno, por eso que estaba en primera.
Sí,
o sea,
que
no es que estuviera en una categoría inferior, estaba en primera. Y es que ahora, claro, hay muchos jugadores que el problema que va a haber en este mercado, bueno, después hablaremos, va
sí,
a haber...
Ahora, sí,
que quieran venir, a pesar de que les ofrezcan más dinero, porque claro, el bajar de con el tema de entrenadores, el que ha entrenado en primera para bajar a segunda, le ha de haber un proyecto muy, muy, muy bueno. Y en jugadores pasa lo mismo. Mira Álvaro Aguado, que estuvo hasta la primera jornada de liga sin equipo, según él, con muchas ofertas, pero al final tuvo que escoger un equipo de segunda división como el Español.
Las 6:00 p.m, 29 minutos. No sé si alguno quiere decir alguna cosa más del tema Diego. Ponemos el punto y final a este asunto y hablamos del primer equipo, que repito, a las 6:00 p.m. empezaba la primera sesión preparatoria después de vacaciones. El primer partido es el día 6, Día de Reyes, 5:00 p.m, Copa del Rey contra el Getafe. Y el primer partido de Liga, recuerden, el sábado 13 en Ferrol, ante un Ferrol que ha perdido a su mejor jugador, Carlos Vicente, que hace ya casi dos semanas que lo fichó el Alavés. ¿Alguna cosa más del tema, Diego?
No, de momento...
No, de momento, pues al final, ya, de momento
nada. Se acabó.
Si me acuerdo de algo ya lo diré, pero de momento no.
Bueno, pues nada.
Conta escalar.
Hacemos una pausa y nos vamos a Bar Pinocho, venga.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Ferran Vacacional y Transmec de Bortoli Group patrocinan la sección básquet en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Nos pasamos por Bar Pinocho. Ya sabéis que Bar Pinocho siempre está en tiempo de español, en los partidos del Real Club Deportivo Español. Y por supuesto, siempre buscamos con Bar Pinocho la calidad, la clase y lo mejor. Y buscamos el mejor jugador del Real Club Deportivo Español, gentileza de Bar Pinocho, Almarcata San Antoni, paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho, con la mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, Almarcata San Antoni. Paradas 18, 19, 20, 21. Con Bar Pinocho siempre buscamos el mejor jugador de cada partido del Real Club Deportivo Español. Bar Pinocho. 6 de la tarde y 32 minutos. Recuerden que a las 8 menos cuarto tenemos Twitch. Ayer les dije, posiblemente tengamos un jugador para, bueno, un jugador español para entrevistar. El jugador era Ferran Juglà y yo les voy a leer lo que me ha escrito la jefa de comunicación de que lleva, digamos, el tema de más media de Ferran Juglà. Yo hablé con él ayer, he hablado hoy con él, y la respuesta de la responsable de comunicaciones. A ver, aquí lo tengo. Luego, para que quede claro, a ver, ay, perdón un momentito, ahora os lo leo, aquí está. Buenas, Javier, estuvimos hablando con el club, el Brujas, y como hace poco hizo una ronda de entrevistas en Brujas, nos piden que dejemos pasar un poco más de tiempo. Además, como estos días está con la familia, también queremos dejarle descansar y a la vuelta retomaremos el tema de atenciones a medios. Estamos en contacto, si te parece, y en enero vemos cómo podemos cuadrarlo en el calendario. La pregunta es, ¿ficharíais a Ferran Juglà?
Sí.
Yo no lo sé. Me parece que todo depende si Marty Breuer continúa o no continúa. Si continúa, no lo tengo muy claro que sea de la manera que está que juega nuestro entrenador. Todo sería si viene un tercer entrenador, entonces no lo sé, pero con tal como juega Ramis,
si viene un tercer entrenador significa que estamos fuera de playoff. Sí, y entonces ya empezamos a ver las cosas negras.
Entonces yo creo que tal como está jugando Ramis, no creo que quiera venir para estar en el banquillo y jugar los segundas partes o algún partido titular en caso de sanción de Martín, porque Martín Breuer siempre estará por delante.
A ver, si Martín se va, que
si Martín se va, es otra historia.
Yo creo que Ferran Juglà es el jugador. Otra cosa es que necesitemos también un tipo 9 que sea distinto, porque no tenemos un 9 fuerte, un 9 alto que baje balones, no lo tenemos. Y yo creo que es un jugador imprescindible fichar a este tipo de futbolistas. Pero la verdad es que como hay tanta transparencia en este club, lo sabemos todo,
hombre,
¿no?
Es que es verdad, es que yo creo que, ahora hablando en general, ¿no?, de Ferran Juglà...
Espérate, Emilio, ¿tú ¿qué? ¿Ficharías a Ferran Juglà?
Sí, como ficharía a este jugador, pero volvemos...
Bueno, traerlo cedido del Brujas, sí, en caso de que se fuera Martín.
Sí, pero estamos en lo que antes un poco estábamos esbozando, el tema económico. Este jugador se fue del Español, eligió irse al otro equipo, hizo allí...
Pues no se fue del Español, lo echaron del Español.
Bueno, lo echaron, pero...
No, salió, es que la cosa salió del Español, salió. Pero él no creo que Ferran Juglà esté cobrando lo que podría cobrar aquí. Es decir, que el Español sí que puede asumir una ficha de Ferran Juglà como cedido, si además te quitan la ficha de Martin Braithwaite. No creo que sea un problema.
Vale, pero es un jugador que ya también ha estado jugando en Europa el año pasado, un jugador que ya se le reconoce un cierto prestigio. Y entonces, descender a segunda división, aunque sea de la Liga Belga, que es una liga de tercera, por así decirlo, o de segunda división, pero volver a un equipo en segunda división, yo lo veo difícil. Como jugador, evidentemente, sí, todos lo conocemos, el poco tiempo que lo tuvimos y después el resurgir que tuvo, la explosión que tuvo a nivel deportivo cuando jugó en el otro equipo, que de ahí, pues, dices, a ver, como jugador válido, evidentemente creo que sí.
Yo, aunque se quedara Martín, yo sería uno de los jugadores que, claro, dentro, claro, de las posibilidades que pueda tener el club, pero sería uno de los que haría un sacrificio económico por él. Porque, en fin, Keitas Valdés y Ramones no sé cuántos y jugadores que se fichen para estar en el banquillo, creo que ahora el Español lo que tiene que mirar de hacer es que si tienen que incorporar 3 o 4 jugadores, tienen que ser titulares. Porque si no, es que no mejorará nada de lo que hay en la plantilla. O sea, necesitamos 3 o 4 jugadores. Es para mí el mismo caso que Joan Jordán.
¿Solo 3 o 4? Es que a mí me salen 7.
A ti te salen 7, pero mira, 4, el Jordán, el Juglà, el Gila que ya fue nuestro. Y bueno, y yo otro que me gustaría mucho que ficharan es el Peque del Racing de Santander.
Bueno, yo a mí me salen.
Yo con esos 4 ya me conformo.
No, perdona, a mí me hace falta un lateral derecho, 2 centrales, un lateral izquierdo, un centrocampista defensivo, un extremo y un delantero. 7. Me salen 7.
Sí, pero una carta a los Reyes.
Carta a los Reyes. A ver, yo la pregunta es muy sencilla. A ver, Emilio, ¿con este equipo subimos?
Actualmente no.
Vale. José Luis, ¿con este equipo subimos?
Absolutamente que no.
Entonces, ¿qué hacemos?
Bueno, yo te digo que como mínimo 4.
Sí,
pero
a ver, si tuvieras un objetivo. A ver, si te dieran a elegir 2 puestos. Por ejemplo, Emilio, ¿qué jugadores, qué puestos elegirías?
Central, pero vamos, el 100%. ¿Nombres?
No te digo nombres. Puestos.
Un central y un delantero. Un extremo. Un central
y un
extremo.
Dos, te doy 2. Un central y un extremo.
Exacto,
José Luis. Pues
yo un medio centro, que ayer cuando entrevistaste a Ángel
Gómez, en Fulu me parece un buen jugador.
Sí, sí.
Que por cierto no va con la República del Congo y Omar tampoco se va con Marruecos.
Explicó lo que era un medio centro defensivo y vamos, y a mí me abrió los ojos y digo, pues esto es lo que necesitamos, evidentemente. Yo un medio centro y luego también bandas. Por eso decía lo de Juglà, que mis dudas sobre Juglà, porque tal como juega Ramis, Juglà, primero, querrá venir a la segunda división, y segundo, conociendo a Ramis, bueno, no sé si lo conoce, pero bueno, él supongo que se enteraría de su trayectoria, que sabe que juega solo con dos puntas, querrá venir sabiendo que puede estar en el banquillo.
A ver, depende de Martín, claro. Es
claro,
decir,
si sigue Martín está por delante. Ahora, si
para,
Martín
se va a ir.
Entonces, si Martín no está a ir, bienvenido sea Ferran Juglà. Esto está claro. Ahora, yo tengo dudas de a ver si se va a ir el Martín.
Esto lo veremos. El mercado está complicado, sí. Delanteros, centros, que vengan para ser titulares. En fin, no sé si Galagarza está en condiciones de encontrar algún chollo.
Y jugadores que empiecen jugando ya, porque es como empiecen jugando el día 31 de enero, pues resultará que ya...
O más.
Claro, si viene el 31 de enero, igual no juegan hasta el 15 de febrero.
Cuatro partidos menos. Sí, entonces, ya. Pienso que lo que tenga que venir, si tiene que venir, es que venga ya, por lo menos, para aprovechar estos 13 días que hay por delante a ser el primer partido de Liga, la Copa por en medio. Que la Copa, yo también no sé si quiere... damos una pincelada, pero yo no sé si el partido contra el Getafe es de aquellos que dicen no tirar, pero de alguna manera tampoco disputar al 100%, porque el Getafe...
A ver, yo creo... Perdona, Emilio, después del partido del Getafe queda una semana para jugar.
Por eso digo
que yo creo que ese partido, el problema... No, es que a ver, el Getafe juega el martes. Sí. Creo que es el martes, sé cuándo juega. Sí, pero... Es decir, que ellos el miércoles me parece que juega. Sí. El Getafe tiene Liga. Y luego juega Copa y luego juega Liga. Por lo tanto, nosotros no jugamos Liga entre semanas como juegan ellos. Ellos no van a venir con todo el arsenal a jugar partido de Copa. Por lo tanto, nosotros sí que podemos hacer un partido de preparación con los titulares para jugar en Ferrol. No tenemos que reservar jugadores nosotros el día del Getafe.
No, bueno.
Sería un error. Es decir, yo entiendo, Joan en la portería, perfecto. Pero el resto tienen que ser titulares, que tienen una semana de descanso, ¿eh?
Porque no jugamos hasta el sábado.
Por eso te digo.
En Ferrol.
Pero yo lo por eso he dicho, un central es que pienso que es necesario y es urgente, porque es que ya nos da tanta desconfianza. Calero, Cabrera, Sergio, Cabrera, nos da tanta desconfianza de que los partidos se van muchos por esa parte, que yo pienso que es básico, un central que tenga un cierto nombre, un cierto prestigio, una cierta veteranía también, que no sea un jugador recién llegado.
A ver, yo si sí hablamos de jugadores que hay en primera, si viene un jugador de primera a segunda, es un jugador que no ha jugado nada.
Claro.
Nada, si o no, no estaba quiere, lesionado no
venir,
o nada.
Si no, no quiere venir, claro.
Y luego un jugador de segunda que para mí aporte y que sea titular, solo hay uno, que es, dos, Alejandro Francés, que no te va a venir, del Zaragoza, y Sergio González de Leganés.
Este es muy buen jugador, el de Leganés.
Claro,
pero
tiene 31 años, bueno, sí, no igual, ha renovado por el Leganés. No, yo te digo, pongo los pros y los contras. No ha renovado, por lo tanto, no te va a salir... caro, porque el Getafe, si quiere ganar algo, sabe que o lo vende ahora porque se le va a ir. Por lo tanto, si lo quieres ahora, lo puedes traer ahora. Y luego que es un jugador...
Este sería un buen fichaje.
Claro, para mí sí.
El mercado de invierno es que tienen que ser titulares ya el día del Ferrol, si... Es que...
Ya, pero sí, el problema, si ¿sabes no viene... cuál es, Vicens? Que lo vamos a traer el día 30 de enero.
Bueno,
claro,
pero esto
aquí
ya...
Aquí está el error.
Esto será... Claro. Cuidado... En fin, yo lo comentaba aquí, cuidado, el día del Ferrol, oye, ojalá no pase, ¿eh? Pero si el día del Ferrol el Español pierde, el Ferrol se queda a 6 puntos y posibilidad de que el Leganés se quede a 8. Y entonces vamos a ver por dónde tiran los pasos, ¿eh? Cuidado, que ese partido
pero yo te pregunto,
es muy peligroso.
Os pregunto,
¿eh?
¿Pero vosotros pensáis que un mercado de invierno se tiene que basar en cómo quedemos con el Ferrol?
No.
Ya vamos mal. El que piense eso, que estoy convencido que alguien del club piensa, bueno, vamos a ver cómo acabamos de aquí al día 30. No. Sí, el mercado de invierno tiene que empezar ya.
Por eso te digo que los tres o cuatro, para mí, jugadores claves que tendrían que venir, tendrían que estar ya aquí el día 1. El día 1 tendrían que estar aquí.
El día 2 ya tiene que ser presentado.
Todo lo que sea que nos presentemos con el mismo equipo en campo del Ferrol, para mí vamos tarde. Para mí, pero muy tarde. Pero bueno, claro, es que está el club en este impasse de que, en fin, aquí parece que todo va bien, que no pasa nada si se vuelve a empatar. Porque claro...
A lo mejor nos encontramos... Que si se nos elimina el Getafe y se pierde en Ferrol, a lo mejor hasta hay que pensar en un entrenador nuevo. No lo sé, porque bueno, los derroteros que están tomando esto...
Pueden pasar muchas cosas.
Sí, pero si estamos volviendo a pensar lo mismo, es decir, que si perdemos con nos elimina el Getafe, que puede ser porque es un equipo de primera y que está bien el Getafe ahora, y perdemos en Ferrol, echar al entrenador, es que las cosas las hemos hecho muy mal. Que el entrenador depende del partido del Ferrol también, es que lo tenías que haber cesado ya y ya, haber traído otro para empezar
¿Qué estadística tienes tú de Ramis? Yo creo que es igual o peor ya, si perdemos en Ferrol, que no sé si perderemos, ojalá no, pero la estadística de Ramis es casi igual o peor que la de Luis García. Si tú miras los partidos, que ¿cuántos partidos lleva? Ramis debe, no los he contado, pues debe... Contando el del...
No, creo que lleva siete, me parece.
Siete, contando el del Ferrol. Y que, en el caso de que perdamos, y ganemos, evidentemente, son ocho partidos. Y la trayectoria de esos ocho partidos, no ha ganado un partido fuera.
No,
lo máximo que ha sido dos empatitos en Huesca.
En Huesca y Andorra.
Y Andorra, que eran dos partidos que nos pusimos por delante con un penalti que nos pone por delante. Y luego con el regalito del 0-1 que nos supimos aguantar. Hombre, pues es que también la trayectoria de Ramis, yo... Sí, recuerdo, claro. Recuerdo hace tiempo, cuando estábamos en Luis García, que sí que decía que necesitábamos un cambio de entrenador, pero claro, el cambio de entrenador, no, desgraciadamente, no ha demostrado nada. Y insistiendo lo de los jugadores, el día 1 o el día 2 tendrían que estar aquí, si quieren fichar 5, por decir un número, por lo menos 2 o 3 ya tendrían que estar aquí el día 1 o el día 2, para el día 13 ser titulares en Ferrol.
Sí, pero lo decía Javier, que él ficharía, le salen 7, pero para fichar 7 tiene que dar bajas.
Bueno, a ver, nos quedan 3 fichas, hay que dar 4 bajas.
Bueno, claro.
Claro, pero, mira, pero a mí me salen enseguida las bajas. Otra cosa es que las acepten.
Claro, por eso que
pero me salen enseguida.
No es tan fácil, ¿eh? Económicamente sale muy caro despedir a los jugadores, ¿eh?
Bueno, a ver, mira, es muy sencillo. Óscar Gil,
sí.
Su contrato no es muy elevado, le queda medio año,
sí.
A la calle. Keydy Vare, le queda medio año, a la calle.
Ramón.
Ya son 2. Ramón, devolverlo a Olympiacos. Claro, el problema...
El lazo con un lazo.
Ya, pero lazo, el problema es que ¿quién quiere a Lazo?
Bueno.
¿Quién quiere a Lazo?
No sé. El comando Barraqueta.
Bueno, pues que se lo lleven a Valencia, tú.
No sé, algún equipo de Primera Federación o que tenga
dinero.
No,
él no va a jugar en Primera Federación. Bueno, claro, es no que... Sé. Jugadores no se rebajan para ir a Primera Federación.
Bueno, pero si aquí no juega... Pero
si tú consigues devolver a Ramos... A Ramón Ramos sería brutal. Y detrás un lateral zurdo. ¿Qué hay?
Dar la baja a Víctor Ruiz. Es otro...
Claro. Sí. Ya, pero el problema es que Víctor Ruiz...
Ese jugador yo pienso que ya no...
Estoy de acuerdo, sí, Emilio.
No creo que vuelva a hacer nada.
Sí, sí. No, si es que ya lo tenían que haber fichado prácticamente.
Ya, fue sí, otro...
un año y pico sin jugar prácticamente en el Betis.
Sí, es verdad. Es que nos ilusionamos con Garagarza. Y bueno, ha hecho unas buenas campañas en el Eibar. Eso será muy diferente a Catoira. Pero luego, claro, ves los resultados de lo que ha traído y andas trempo una mica.
Ya, pero tú ves los resultados de las ventas, dices, madre mía,
bueno, ya,
las ventas, pero...
Claro,
si el dinero, de las ventas, claro, se ha ido al presidente y no al campo, pues es lo que pasa.
Claro.
Bueno, seguimos un momentito, que nos quedan solo 13 minutos. Nos tomamos un buen café y hacemos una pausa. Venga. Seguimos con la tertulia de senadores de Cafés Nouvelle. Únete al café más responsable, al mejor café. Más de 60 años produciendo el mejor café del planeta. Cafés Nouvelle, comprometidos con la sostenibilidad del planeta y con el medio ambiente. Cafés Nouvelle. Recuerda que las cápsulas compostables de Cafés Nouvelle no generan ningún residuo. Únete al sabor del mejor café. Cafés Nouvelle, el sabor más responsable. www.cafesnouvelle.com. Cafés Nouvelle. Una pausa y seguimos en la tertulia de senadores de Tiempo de Español. Las 6 de la tarde, 48 minutos de este programa 5362.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años. Años en familia.
Bueno, ahí seguimos. Ya veo que tenéis el micrófono abierto.
Sí. Ahora sí. Pues
está dirigiendo Emilio Garrido la tertulia de hoy.
Hombre, por eso se ha puesto en tu sitio, para dar instrucciones.
Pero yo no sé si se pega algo, ¿eh?
No, pero tu silla es muy cómoda, de verdad.
Sí, claro.
Una poltrona que... Hostia,
sí, ¿no? Sí, la que yo tenía antes no era tan cómoda, la habrán cambiado para alguien, pero bueno.
Con brazos
más
y
cómoda
todo,
que la nuestra.
Bueno, depende de quién se siente. Bueno, nos quedan 11 minutos para poner el punto final a esta última tertulia de senadores del año 2023. No voy a pedir que deseáis para el 2024, porque seguro a nivel deportivo es que subamos a primera, eso está claro, ¿no?
Está muy
sí,
claro.
Sí, está claro que subir a primera es imprescindible.
Es el objetivo.
Es el objetivo.
Único. Es
sí,
el objetivo
sí, el único.
Único, no hay más.
No hay más.
No. ¿Y la venta del club también o no?
Sí, bueno. Hombre, por supuesto. Por supuesto, no sé. Pero si la venta o un cambio que con los actuales propietarios no creo que se produzca cambios de rumbo, ¿no? Aproximación un poquito más a la gente de aquí que dirige al club, que tengamos alguna referencia de alguna persona de aquí, porque es que ahora, desde que está yo, vaya, no lo sé, a lo mejor es que le tengo manía, pero yo creo que desde que Mao fue nombrado CEO, cada decisión que se ha tomado ha sido peor. O sea, el club ha ido de peor, de mal a peor, desde que está CEO, desde que está de CEO el Mao.
¿De Guatemala a Guatepeor hemos ido?
Desde que está él, desde que se fue Durán, que como mínimo tenía un verbo fácil y sabía de fútbol y era un hombre de fútbol.
Y del español, y Perico de verdad.
Y Perico. Sí, sí. Y él, desde que está Mao, para mí, él es el auténtico... Sí, sí. Culpable de lo que está pasando en el club, porque es el máximo responsable que está aquí, en el club, está aquí. El jefe está a 15.000 kilómetros y él hará lo que le diga el jefe. Pero como representante máximo de la directiva del Español, para mí Mao es un auténtico fracaso.
Sí, sí.
Desde que... Hablaba José Luis Noy, cambiando de tema, porque al principio de presentaros, hablaba José Luis del tema de la afición. Os quiero hacer una pregunta a los tres, empezando por ti, José Luis, ya que sacaste el tema. ¿Hay un distanciamiento entre el equipo y la afición?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que incluso ya la gente va hay malos resultados y la gente ni se cabrea y cuando intentamos animar, pero el ánimo nos dura 30 segundos. Yo creo que sí, que estamos distanciados. Es que claro, que te va un cubo de agua fría uno detrás de otro, pues claro, llega un momento que eso te distancia totalmente. Yo recuerdo también que el día de la Andorra, que pasaste la entrevista con Collet, con Joan Collet, y él dijo una palabra que dijo, es que la ha clavado, dice, estamos anestesiados, ¿te acuerdas que dijo esto?
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y es que es verdad, estamos anestesiados, pase lo que pase. Yo recuerdo, no sé cuánto fue, ahora no sé si era un año o 10 meses o así, que hubo aquella pequeña manifestación delante de la tribuna, que nos convocaron. Yo fui a mirar a ver si había algo, y habían 100 personas allí. Una manifestación de 100 personas para quejarse de no sé en qué momento de que nos quejábamos, pero supongo que sería del Mao, sería del Chen, sería de, no sé, de algo, ¿no?
No, del Consejo, se quejaba.
Del Consejo,
claro.
¿Tú te acuerdas? Y que fueron 200, no sé si llegarían a 100 o 200 personas, y que estaban convocadas para una hora antes del partido, no sé qué, o sea, que no era una cosa in situ, sino que ya estaba programado. Y yo creo que la expresión esa, que estamos anestesiados, es, vamos, nos describe totalmente de tal como está ahora. Es que no podemos, no, este club necesita a alguien amb trampera y que nos haga, no sé, vibrar un poco, porque no nosotros no podemos ya, creo que, y que todo nos parece bien ya, y adentro ya no te digo, los otros mientras estén tapaditos con la manta los que están dentro, con grandes cargos y grandes sueldos, estos ya ni te digo cómo están, pero nosotros que somos los que pagamos, los que vamos, los que nos desplazamos, que jugamos casi todos los partidos a las 9, pues estamos ya un poco ya digo,
Vicenç,
sí.
Digamos, hay distanciamiento entre equipo, no club. Hablo de equipo y afición. No,
equipo y club, sí, también, ¿eh?
Bueno, pero lo del club ya lo sabemos.
Sí, el distanciamiento,
pero te hablo del equipo.
Sí, el distanciamiento con el equipo es lógico, porque los profesionales dan. Yo no voy a dudar de la profesionalidad de los jugadores, pero al menos la sensación que dan en el campo es que pueden dar mucho más de lo que dan. Por lo que cobran, por lo que están en un club con la solera que tiene el Español, y eso creo que anestesia a la afición. Y en este momento hay una sensación a mí, de incluso lo más complicado que veo yo es que Hablando con muchos pericos, lógicamente, y estás en varios grupos de WhatsApp y cosas de estas, es muchas veces la indiferencia. Y eso sí que me sabe mal y lo veo un problema complicado. O sea, creo que en todas las sociedades falta un líder y en este momento el español, ese líder, no lo tiene.
Sí, yo es que lo ha dicho la palabra, lo ha dicho Vicente. Hay una indiferencia, pero una indiferencia que yo creo que es recíproca, de los jugadores que son los que juegan los partidos y los que realmente nos pueden hacer vibrar en ciertos momentos, pero también una indiferencia de la propia afición porque no es correspondida. ¿Qué es eso de que los jugadores no tengan ese gesto al final de cada partido? De como mínimo ponerse donde está el montón de gente que ha ido a cada partido, de la juvenil, de la curva, que tengan esa indiferencia de ni saludar a esos seguidores que van, que se dejan las horas de descanso, el dinero. Pero bueno, no hay nadie en el vestuario, quizá empezando por el mismo delegado, entrenador, que diga, no, vosotros al final...
El delegado no pinta nada. Esto debe ser por parte del entrenador y por parte del club y los capitanes, decir, oye, cuando va, pase lo que pase... Acabe un partido, claro, tenéis que ir fuera de casa, claro, a saludar, sí, a la afición, se gane, se pierde, se empate.
Efectivamente.
Tener un poco de dignidad.
Con la gente que se ha desplazado y que se ha gastado un dinero que le es difícil de conseguir. Y esa indiferencia. Por eso, liderazgo. Y después yo pienso que hay un cierto, por parte de la afición, cierto conformismo. Decir, bueno, vamos haciendo, ahora se empata, ahora sacas por aquí. Después, las horas de los partidos a las 9 de la noche es un castigo muy fuerte contra el español. Contra el español, que nos pongan los partidos a las 9 de la noche, todos los partidos. Fuera, dices, bueno, mira, lo alivias oyendo la radio o lo alivias viendo por televisión, pero en casa... Cada partido a las 9 de la noche.
El partido que queríamos a las 9 de la noche,
exacto,
nos lo ponen a las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde.
El Día de Reyes.
El Día de Reyes. Por eso yo pienso que inconformismo, hay un cierto conformismo por parte de la afición y una cierta indiferencia recíproca por parte de los jugadores con la afición. Pero la afición es la que te mantiene. Después podemos ir 16, 15, 23, pero ¿de qué sirve eso si al final no te ves recompensado con un gesto de los jugadores? El año pasado se hacía esto y los jugadores iban y saludaban. ¿Por qué este año?
Pero después de Villarreal, no, después del partido en Villarreal,
sí,
que hubo allí incidentes, sí, se acabó la historia.
Claro.
Bueno, pues
bueno,
vamos a acabar ya. Nos vamos a Rombus primero y os despido. Nos pasamos por Rombus, tu consultoría global perica, especialistas en gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas. ¿Quieres comprar un piso, una casa? Ya sabes que está bajando el Euribor. Busca una hipoteca. ¿Y sabes cuál es la mejor? Pues si tienes dudas, consulta primero con Rombus. En Rombus te ayudamos, al igual que buscar el mejor seguro del hogar, del coche, de vida. Rombus, de verdad. Porque Rombus realiza un estudio de la cartera de seguros sin compromiso, analizando coberturas, precios y compañías y buscando, por supuesto, la mejor alternativa para ti, porque la protección es fundamental. No hay mejor inversión que un buen seguro. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus, tu consultoría global perica. Con la sintonía de Estrella Damm, nos vamos a falta de 2 minutos, saludando y despidiendo, por supuesto, a los 3 senadores que han compartido esta última tertulia del año, porque mañana tenemos el último programa del año de Tiempo de Español, del año 2023. Vicens, ¿alguna cosa mientras nos tomamos la última estrella?
Quedan solo 4 días del 2023 y este año ya no volvemos a perder.
Y que el 24, seguro.
Y que el 24 sea el de retorno a Primera División.
Gracias, Vicens, y feliz año.
Igualmente.
También a José Luis, ¿alguna cosa?
Y que te mejores.
Feliz año y que te recuperes y que podamos vernos ya aquí, porque se nos ha hecho extraño esto de estar en el estudio y no estar tú, se nos ha hecho un poco extraño.
Bueno, está mi holograma como el de Chen.
Como el de Chen. Feliz año para ti y para toda la audiencia.
Por mi parte, Emilio, igual también, nada, desearte sobre todo que tengas una recuperación pronta y que el año que viene nos podamos seguir viendo. Feliz año para ti y para todos los oyentes que nos acompañan.
y para todos los senadores que a lo largo de este año 2023 han estado pasando por aquí en el en la tertulia de Tiempo de Español de cada 15 días los jueves. Gracias a los tres, a Vicente Palomar, José Luis Cambra y Emilio Garrido.
Buenas tardes.
Le cerramos el micro ya a los tres y nos vamos con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, gracias a nuestro compañero Sergio López de los mandos técnicos, en este programa 5362. Recuerden, dentro de 45 minutos tenemos Twitch con Ricardo Cerdán, con Marc Koch y con Carlos Fallo. Así que hasta nada en el Twitch. Nosotros volvemos mañana en radio en Tiempo de Español a partir de las 6. Hasta mañana con Estrella Damm, último programa del año. Que sean ustedes muy, muy felices.